Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Sobre Villa García, aquí les dejamos una segunda síntesis. El pensamiento del maestro José Pedro Martínez Matonte, algunas de sus vivencias que lo hicieron ser quien fue, y también la palabra de Miguel, uno de sus muchos alumnos. Todo material registrado en 1989.
Por el campo la flauta del agua, por el campo la flauta del agua, mariposas azules y blancas y encendidas de viva esmeralda.
En 1938, don Doroteo García, que era un comerciante español y dueño de una chacra, fundó la villa, un barrio que parecía un pueblito. Nosotros llegamos allí atraídos por la memoria de una experiencia iniciada a mediados de los años 50, la Unidad Educacional Cooperaria, que llegó a tener en 1970 1.017 niños y un equipo docente de 34 maestros. Desde 1966 funcionó también el liceo, que en el 70 tenía 350 alumnos y 60 profesores trabajando honorariamente. Para muchos de los habitantes de la villa, su padre fue el maestro José Pedro Martínez Matonte.
Lo que me dio Villa García es el querer las cosas chiquitas, las cosas lindas, o sea, el arroyo que hoy ya, por ejemplo, prácticamente está inutilizado, yo qué sé, el monte, y esa gente que yo qué sé, que no sé, como que uno echa raíz ahí y después no puede salir más.
¿Vos naciste ahí?
No nací. Yo llegué a los 9 años. O sea, yo empecé, por ejemplo, en la escuela, empecé en cuarto ahí. Pero es como una cosa que te vas metiendo, y...
¿Cómo te vas metiendo? ¿Y con qué te vas metiendo?
No sé, en sentimientos, en como que te sensibiliza, no sé. O sea, yo qué sé. Sé que te das cuenta que llega un momento que vos te alejás de Villa García y lo añorás como si fuera... No sé. O sea, es una cosa como que no puede salir más.
Como pero
una especie de magia, no sé, que te mete cada vez más.
Por recién hablabas de la gente. Si te preguntaran, bueno, ¿y cómo es la gente? ¿Que es más fraterna que en otros lados?
Yo no sé si fue la época mía que marcó la diferencia, o sea, pero, por ejemplo, en la escuela, se trabajó mucho en la escuela, se hicieron salones, se hacían ferias artesanales. Yo alcancé a ir a un liceo habilitado que no había profesores pagos. Y todo eso se iba haciendo a base de corazón. Todo eso se iba haciendo a fuerza de... Porque apoyo no había ninguno.
¿Era trabajo de los maestros o...?
Era trabajo de maestro, era trabajo... O sea, era un trabajo de barrio. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo hacía.
¿Tu padre hacía, por ejemplo?
Todo el mundo.
¿Y qué lo llevó a que hicieran todos? ¿Qué fue?
Sí, que... Que yo qué sé, que por ejemplo, el director de la escuela era un tipo que intentó demostrar y demostró que había que unirse, que había que luchar y que iban a haber beneficios. El comedor caminaba bien.
¿Quién era el director de la escuela?
Martínez Matonte.
¿Qué recuerdo tenés vos de él en ese momento, en aquellos años?
Yo qué sé, pienso que haya sido un poco padre Villa García. Pienso que... Sí, que haya sido un poco padre de todo Villa García. Porque fue una etapa distinta la de Villa García con Martínez. No conocí la anterior, pero por ejemplo, la que vino después.
Un poco el padre de Villa García. ¿Y qué, cómo lo caracterizarías a ese hombre que, bueno, que tuvo la función o que quiso motivar a la gente? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué?
Y lo hizo, o sea, lo hizo a fuerza de sacrificio, lo hizo demostrando que las cosas salían, motivando a la gente, y la gente, yo qué sé, fue agarrando cada vez más voluntad, Yo me acuerdo que, por ejemplo, las ferias que se hacían hasta dos ferias por año, y de ahí salían los dulces, de ahí se hacía chacra, se ayudaba el comedor, se trabajaba en cerámica. Ahí vecinos, el que no ponía un arado ponía un caballo, el que no ponía la rastra, el que no ponía una asada, el que no daba agua. Todo el mundo lograba en conjunto.
El maestro y director de Villa García, Martínez Matonte, en un proceso de 19 años llega a decir: el hombre es mano. Quien conoce el poder de su mano no pide. Quien no pide se compromete. Es responsable de su propio destino y por lo mismo crea. Y si es cierto que quien crea determina el paisaje, mueve a la geografía y a la historia, se autogestiona. Es el hombre paisaje con o contra nosotros. Es la formación del hombre libre. Martínez Matonte en ese proceso dice: llegó el momento en que ya no somos nosotros, son ellos, y se refería a los empujes de la comunidad que asistía a la escuela. ¿Cómo fue, Miguel, esa fusión maestro, pensamiento del maestro y comunidad?
Con la verdad y con la prueba del hecho. Porque, o sea, él todo lo que dijo que iba a salir, salía. Y pienso que ahí la gente más bien se apoyaría en eso. Porque, yo qué sé. Yo no, nunca vi que, o sea, que... Pienso que Martínez... La gente confiaba en él, más que nada. La gente sabía que con él se llegaba. Pienso que por eso lo apoyaron.
¿Vos tenés algún recuerdo de él cuando empezaste a ir a esa escuela? ¿Alguna impresión que te haya quedado de él? ¿Las primeras impresiones?
La firmeza de él. La firmeza. Los, por ejemplo, en la escuela, que todavía me enternece, los actos de fin de año, las palabras de él, lo que hablaba. Cuando se paraban el corredor largo ese, yo que sé, gritaba: a ver esos niños tontos que andan por la galería.
Me emociona hablar de él, ¿no?
Sí, me emociona. Todo eso encierra un montón de cosas. Porque todo eso encierra compañeros que no veo, encierra profesores que no vi, encierra los maestros. Encierra un montón de cosas. O sea, era el núcleo completo. Había un montón de cosas juntas.
¿Y la niñez?
La niñez.
Fuera locura, pero hoy lo haría. Fuera locura, pero hoy lo haría. Ataron el moño azul en cada árbol, ir con mi corazón de calle a calle, subir a los pretiles, gritarles que les quiero.
Yo nací a la vida política muy temprano. Asistí con sorpresa. Tenía 6 años. Al golpe de estado de terra. Ya. En Durazno mis padres tenían un almacén y la casa de familia en la esquina de Ibiray y Soriano. Mi padre era ballista principista. Y con mis 6 años vi pasar la soldadesca con las mujeres prendidas de brazos de los soldados. Todo el mundo decía que iban a la guerra. Mi padre, como ballista, estuvo en la resistencia. Y en mi casa, periódicamente por las noches, se hacían reuniones. Había un zaguán grande con un llamador. Entonces mi padre me ponía un banquito Y me decía Pedrito, siempre me dijo Pedrito, y mi madre también. Pedrito, usted párese en la esquina. Si ve venir los milicos, corre y da tres golpes. Desde entonces yo siempre llamo con tres golpes en nudillo, con tres timbres en el timbre. ¿Te das cuenta que...?
Desde chiquito estuviste envuelto.
Desde chiquito estuve en eso, en la campana.
En el liceo fue activista gremial. Y en el 41, cuando el nazismo se lleva a todo el mundo por delante, José Pedro es parte de la encendida lucha contra los fascistas locales, que portando armas largas matan a un viejo vecino, Morales, y hieren a siete compañeros antifascistas.
Otra cicatriz más importante en la vida política de un gurí de 13 años. Inmediatamente de todo eso vino la huelga, una prolongada huelga de 3 meses largos. Una huelga de estudiantes universitaria, estudiantes universitarios y estudiantes liceales. Y fundamos el primer liceo libre que conoció este país. Durano fue un gran Ateneo. En las horas libres, nosotros nos íbamos al Sorocabana, íbamos con profesores. Y entonces se armaba una inmensa mesa redonda en el Sorocabana, con viejos anarquistas, comunistas, blancos, colorados, socialistas. Y nosotros participábamos en aquello, mamábamos de aquello. Todos amigos, discutían duramente, pero todos amigos. Aprendimos mucho más en esas clases de Sorocabana que en los libros, en la clase formal. Y al liceo nosotros mismos pasábamos lista, barríamos, limpiábamos los baños, tocábamos la campana, y cuando algún compañero empezaba a faltar, lo íbamos a buscar la casa. Mirá que es muy serio.
Autogestión.
Exactamente. Cuando empezó la huelga, yo consulté con mi padre. Mi padre me dijo, ¿y usted qué va a hacer? Digo, mira, yo voy a hacer la huelga, papá. Bueno, está bien. Usted decide, me dijo. Pero acuérdese una cosa. Son 7 estudiando. No se puede perder un año. Así que si usted pierde el año, tiene que dejar de estudiar. Digo, está bien. Por eso fui orgulloso con el carnet y con mi pase a preparatorio de abogacía. Voy a estudiar de abogado. Pero, Pedrito, para estudiar de abogado, para ser preparatorio de abogacía, usted tiene que ir a Montevideo. Dice, bueno, pero yo no le puedo costear su estadía a Montevideo. Usted ve que el boliche da para comer todo y vestirse todo. Dice, dígame una cosa. ¿No está el instituto este de María Emilia Castellano, de Puché? Sí, el Instituto Magisterial. Y bueno, mijo, ¿por qué no estudia aunque sea para maestro? Textual, aunque sea para maestro. Y empecé a estudiar aunque sea para maestro. Y la verdad es que no he podido recibirme todavía. Sigo siendo una obra en construcción, por eso digo que no me recibió maestro. Yo reconozco que en este país ha habido, hay y va a haber maestro. Pero el título, ese cartoncito infame con que tratan de embosalarte, diciéndote, usted ahora es mentira. El mío lo rompí.
El maestro decía, la vida es suma, pero suma no aritmética, suma de buches, de picos y de alas. La vida es suma de raíces, de tallos, de hojas, de flores, de semillas y esperanzas. Por eso, el hombre es cabeza y manos, no cabeza o manos. Combinemos, decía el maestro, combinemos el esfuerzo aceptando que el árbol no es solamente raíz, ni solamente tallo, ni solamente ramas, ni es solamente flor, ni solamente hojas. También es savia, diríamos, sangre vegetal, además de semillas. Expansión de vida. Recordemos, decía, que siempre toda expresión de vida trabaja para conseguir su alimento, pero total. La vida no tiene fronteras más allá de lo que cada expresión de vida le impone. La educación, por lo tanto, no debe tener fronteras. Estas son mis pequeñas vivencias, decía José Pedro Martínez Matón.
Pero hoy lo haría, fuera locura, pero hoy lo haría, atar un moño azul en cada árbol.
Un día me cae un sargento, Cabrera, a la escuela. Me dice: maestro, vengo a hablar con usted. Sí, pasa, pasa. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos un concurso para pasaje de grado. No, hablé con el comisario y me dijo que el que podía ayudarnos a preparar era usted. Y como no, yo lo ayudo. ¿Cuántos son? Somos cuatro. Era el sargento y tres guardias civiles. Me dice: no, pero hay una dificultad. ¿Cuál es la dificultad, muchacho? La dificultad es que nosotros terminamos el turno a las 12 de la noche. Así que ahí radica la dificultad. ¿Ustedes están dispuestos a trabajar a esa hora? Sí, pero ¿y usted? No, yo estoy dispuesto, por supuesto, pero ustedes están dispuestos a usted. Pero mire que le voy a dar duro, Dos horas y media, tres horas por día, Y no me fallo. Y así trabajamos durante un mes y medio, toditas las noches, hasta las 2:30, 3 de la mañana, se iba. Ascendieron 3, un cuarto no, porque chupaba culo. Esa bola se corrió y empezó a caer gente y muchachos que por razón de trabajo necesitaban determinados conocimientos. Y pusimos en práctica aquello tan importante. ¿Tú qué sabes? Tal cosa, lo que sabes, enséñalo. Y al que iba a recibir la clase: ¿y tú qué sabes? Tal cosa, enséñaselo. Nada más. Y empezaron a caminar los llamados cursos extrahorarios. Se trabajaba a partir de las 8:30 de la noche en adelante. Siempre había alguien que atendiera necesidad del que necesitaba determinado conocimiento para determinado trabajo. ¿Te das cuenta? Eso terminó después con la instrumentación del curso, ya con clases que siempre se realizaban por la noche, y culminó con el Liceo Popular.
En la escuela de Villa García no se transitaba por los caminos burocráticos. Habían eliminado, por ejemplo, el pase a secundaria o a UTU. No era aquello de, aunque sea, a la Universidad del Trabajo. En Villa García se entregaba un pase para las dos opciones. El niño elegía. En aquella escuela, los reglamentos del Consejo de Primaria estaban metidos en el último cajón de un escritorio.
Un día, un grupo de padres y alumnos de sexto año se me apersonan y me dicen: bueno, flaco, los gurises terminan ahora, ¿sí? Y si ustedes se han preocupado tanto por nuestros hijos durante 6 años, tiene que seguirse preocupando. No entiendo qué risa tenés que hacerlo aquí. Ah, no. Loco. Estás loco. ¿Te se dan cuenta lo que es? Eran 27, 25 gurises. Van a tener que dar examen libre a fin de año. No importa, ya conversamos con nuestros hijos, están dispuestos a lo que sea. Muy bien. Llega fin de año, van a dar examen al recibo de Pando. Me los molieron. Me agarré la calentura del siglo.
Todos.
Les dieron como en bolsa. Entonces, llega las vacaciones. Dije, bueno, yo me voy a Parque El Plata. Se terminó el cielo. A principios de febrero, cae una camioneta. Con cuatro personas. Una de ellas, don Ramón Rodríguez, con una carpeta. Bajo el brazo. Venimos de urgencia. Venimos de urgencia. ¿Cuál es la cosa importante? El liceo. Ya les dije que se terminó. No cuenten conmigo. Se terminó. No hay liceo en Villardía. Mándenlos a Pando o mándenlos al 19. No. Venimos a hablarte seriamente. Bueno, pues, seriamente le estoy hablando yo también. Entonces me traían la carpeta. Abrí eso. Abrí la carpeta. Estaba la solicitud de habilitación del liceo con 350 firmas. ¿Ves? Que no fui yo. Que no soy el culpable.
La gente.
De esa locura sublime. No fui yo. Yo digo que una virtud. También fue un gran riesgo. Pero pienso que fue más una virtud que riesgo. Fue una experiencia abierta. Totalmente abierta. Tú llegabas y decías, quiero colaborar. Bueno, creo que puedes hacerlo. A ver, adentro, métale.
El maestro Martínez Matonte encontró su maestro en Julio Castro, quien le dio su apoyo a lo largo de más de dos décadas, desde el día mismo de la inauguración de la escuela de Villa García hasta en la cárcel, a donde metieron a Martínez Matonte en 1975.
Yo ya estaba en cárcel central. Teníamos vista los domingos de mañana. Con los familiares más directos. Madre, padre. Mi madre vivía, pero no podía ir a visitarme. Mi padre se había muerto. Me visitaban mis hermanas. O una de mis hijas, la Marisita, porque Silvita estaba en el éxito. Bueno, y estaba ahí sentado. Y de pronto veo aparecer en la puerta a Julio Castro. Estoy hablando del año 76. Digo, maestro, ¿y usted aquí? No pregunte, muchacho. Pero, ¿y cómo entró? No pregunte, muchacho. Vine a ver si precisas algo. Le digo, lo único que preciso es que usted se cuide, carajo. A mí ya me tienen aquí. Y a usted me lo deben mandar siguiendo. Julio Castro siempre fue un inocente. Él estaba convencido que no le iba a hacer nada. Así lo mataron. Porque a Julio Castro lo asesinaron. Y lo asesinaron en la tortura. Julio Castro había hecho un derrame meningio. Lo salvó la gente del sindicato médico, del CAMU. Tuvo 3 meses sin habla. Lo recuperaron. Ellos sabían que no podían torturarlo. Esa fue la última vez que vi a Julio. Me dijo, estoy tratando de salvar lo último que queda de Marcha en la Imprenta.
Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni
siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última.
Y así, como les veníamos contando, hubo una vez aquí un maestro que junto a otros maestros, junto a alumnos, junto a padres, junto a técnicos, llegaron a hacer realidad aquella experiencia de la escuela de Villa García, de la que se dijo en algún momento, en un informe del 71, pudiera ser en un futuro más o menos cercano, firme contribución para concretar una nueva imagen y dimensión de la Escuela Pública Nacional. Ya es tiempo de rescatar su dimensión, señores funcionarios de la educación nacional.
Sabiendo que en la gloria también se está muerto, menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Ni siquiera la historia, menos mal que existen los que no dejan de buscarse así. Ni siquiera en la muerte de buscarse así.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.